música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción. La radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor. Un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá para un programa nuevo, otro día más. Y mira, ay, me estoy mirando acá que se me saltó todo el pelo ahí. Acá con el mate, porque siempre es el mate y nuestra complicidad de a dos. Y en este día feriado me encanta estar aquí con ustedes nuevamente con un programa lindísimo, porque hoy no tengo una invitada, tengo tres invitadas divinas que son marplatenses y están... Acaban de llegar de Mar del Plata porque se presentan el 13 en el Teatro Astros. Vamos a estar con ellas enseguida en un ratito y vamos a hablar. Tienen muchas cosas para contarnos. Son actrices, son músicas, cantantes y hacen un espectáculo que estuvo nominado La Estrella de Mar y que, bueno, ahora en el Astros, así que llegar a la calle Corrientes. Son súper jóvenes y talentosas y en un ratito ya las voy a presentar. Pero antes, como yo siempre cuento estas historias que le gusta tanto a la gente y me las pide, aunque no lo puedan creer, me piden contar las historias. La historia de hoy se llama El Llanero Solitario. Y cuento por qué El Llanero Solitario, que muchos pensarán que quién es El Llanero Solitario, solamente la gente más grande como yo puede saber El Llanero Solitario. Yo cuando era chica me enamoraba del cine, porque en aquella época... En la televisión había cuatro canales, los programas los daban en algunos horarios y había muchas series. Pero yo iba mucho al cine, desde muy chiquita iba al cine. Y me acuerdo que me enamoraba de los personajes. Y entonces me disfrazaba mentalmente, porque no es que me vestía de personaje, pero un poco así, pero sobre todo yo me creía el personaje. Yo me acuerdo que me enamoré del personaje de Historia de una monja de Audrey Hepburn, que era una monja que era revolucionaria, que dejaba los hábitos, y me encantaba el personaje, y yo me sentía, durante un tiempo sentía que yo era ese personaje. Mi abuela estaba asustadísima, le decía a mi mamá, no quiero, va a ser monja, no, va a ser actriz, va a ver que dentro de un rato va a ser otro programa, decía mi mamá, que ya la tenía clara. Después quería ser James Dean. Rebelde sin causa fue otro personaje que a mí me tocó muchísimo, y yo andaba rebelde, más rebelde que nunca, que ya lo era. Y después, bueno, como Amor sin Barrera fue una cosa increíble, porque hasta me hice hacer vestidos iguales a los de María, me peinaba igual, me sentía María, cantaba la película, la actuaba, me la supe de memoria toda la película. Pero un día descubrí acá la historia de hoy, El Llanero Solitario. El Llanero Solitario era una serie muy antigua, pero esas eran las series que daban en la televisión, eran las series muy antiguas que las daban y las volvían a dar y las volvían a dar. Y yo me acuerdo que el llanero me fascinaba porque tenía un caballo blanco que se llamaba Silver y que además era justiciero. Él estaba contra los corruptos, entonces era un justiciero que no sé qué pasaba, pero la cosa era que no le tenían que ver la cara. Él siempre estaba con el antifaz. Así que yo me creí el personaje del llanero solitario y me compré el antifaz. Y estaba en mi casa, pero claro, no era muy gracioso para mí porque mi papá, mi mamá y mi hermana sabían quién era yo. Y yo decía, yo tengo que encontrar a alguien que no me conozca y que nunca me vea la cara y que yo pueda jugar. Esto que era una cosa mía interna, porque nunca nadie supo de esto. Era algo mío que yo me sentía así. Bueno, la suerte que tuve que en mi casa tomaron una empleada nueva con la hija, así que dije, esto para mí, pero me viene como anillo al dedo porque no van a conocer nunca mi cara. Pero ellas nunca se enteraron de esto. El tema era que yo estaba todo el tiempo con el antifaz y si no lo tenía puesto y alguna se acercaba, enseguida me lo ponía porque yo era el llanero solitario. Y no sé mi mamá qué pensaría, porque nunca me dijo nada. Me dejó hacer todas estas locuras y yo después me iba al colegio. Cuando bajaba, recién cuando estaba en la puerta de calle, ahí me sacaba el antifaz. Pero la consigna era que nunca esta gente me viera la cara. Y lo mantuve durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, porque después me tomó otro personaje. Bueno, evidentemente yo tenía muy claro que iba a ser actriz, pero la locura mía era esto, ¿no? De sentirme un personaje, y lo sentía internamente, no lo puedo explicar, pero yo sentía que era el llanero solitario. Así que, bueno, la historia de hoy era esa, cómo yo creo que uno juega a las cosas que juega cuando es chico son en las que después se va a dedicar. Fíjense siempre en los chicos cuáles son sus juegos, en las cosas que les atraen, porque seguramente que su profesión va a estar cerca de eso. No vayan en contra de lo que ellos hacen, porque siempre está ahí. Yo cantaba, yo bailaba y yo actuaba en mi casa, y soy eso, actriz y cantante. Bueno, antes de pasar a la presentación, una amiga mía, una gran escritora, y Alicia Obando, Rosarina, me mandó un libro que es hermoso, se los quiero recomendar, que se llama Amigas Mías. Y es el resultado de una larga investigación sobre el exilio en la Argentina de la escritora española María Teresa León. María Teresa León fue una de las mujeres importantes del siglo XX. Su autora, Alicia Obando, dice, conocedora a fondo de la vida de esta creadora, nos introduce en los años argentinos de León junto a su esposo, quien era el poeta Rafael Alberti, nada menos. En Argentina, María Teresa desplegó su creación en ámbitos masivos como el cine, el teatro, la radio y en revistas populares para el ama de casa como Mucho Gusto. Amigas Mías es un libro que se adentra en los cambios de roles que desarrolló la mujer durante la primera mitad del siglo XX. Además, es la amistad femenina en la actividad de las primeras escritoras argentinas y en las publicaciones dirigidas a las mujeres. Como anexo y compiladas por primera vez, el libro incluye las páginas femeninas que María Teresa León escribió desde 1954 a 1964 para la revista Mucho Gusto, en las que no solo refleja su vida cotidiana en Buenos Aires durante aquellos años, sino que nos brinda un valioso testimonio de los cambios de época que junto a Alberti presenció en nuestro país. Y les cuento que Alicia Obando es rosarina, que vivió y estudió en Rosario, Buenos Aires y Madrid. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Comunicación Audiovisual por la Universidad Católica Argentina, donde es profesora de la carrera de Licenciatura en Comunicación Periodística desde 2009. Sus temas de investigación giran en torno al exilio republicano español en la Argentina y en la historia social y cultural en el siglo XX. Ha escrito el guión y dirigido el documental El Otro Río, que es maravilloso, lo vi, Rafael Alberti y su exilio argentino, traducido al francés, al italiano, presentado en Madrid, en París y en Italia, donde ha sido objeto de estudio en la Universidad Tor Vergata de Roma. Ha sido la curadora de la exposición La huella imborrable de Rafael Alberti en la Argentina, presentada durante el Congreso de la Lengua en 2019 en la ciudad de Córdoba. Actualmente forma parte del grupo de investigación Otras feministas, pioneras transatlánticas en tiempo de hombres 1930-1970, de la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Amigas Mías se llama el libro, se los recomiendo, ya lo empecé a leer y me enteré también que Isabel de Sebastián es la nieta de María Teresa León. Yo no lo sabía eso, me enteré por el libro. Así que vamos a poner, Charlie Vázquez está conmigo hoy como siempre, perdón que no, tengo que nombrarte al principio, pero así soy yo de despistada, pero está siendo operador. Y vamos a poner un tema de Pedro Pastor que es hermoso, que se llama El Baile, mientras se acomodan las chicas. Y así después bajamos un poquito y las voy a presentar.
Sé que me vas a doler y no me importa, porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender. no voy a saber. Y no importa si me dejo querer. Sé que me vas a partir aún así. Deshago los miedos. Desarmarás mis esquemas y así aprenderé. Que no estoy preparada, pero acaso se está alguna vez. Eres indómita fuego, justo lo que yo buscaba, y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama. La fuerza del viento imparable arrasa todos mis estanques y aquí estoy temblando de duda, pensando si aceptarte el baile.
Aquí estamos, ahí están, las presento. Ahora les voy a hablar de ellas, pero primero voy a decir que el trío vocal y actoral marplatense Vox Popurrí llega por primera vez a la calle Corrientes con su espectáculo nominado a los Estrellas de Mar 2025 al teatro de a mejor teatro musical Fanfarria al latido de un compás. Ya ahora me van a contar. Tras agotar todas las funciones y ser elogiadas tanto por espectadores como elencos nacionales que hacen temporada de Mar del Plata, Vox Popurrí se presentará el jueves 13 de marzo a las 20 horas, después lo vamos a ir repitiendo mucho, en el Teatro Astros, Corrientes 746 de Buenos Aires, y entradas a la venta en Entrada 1. Vox Popurrí en las redes sociales acumula millones de visualizaciones con su... Tiene no sé cuántos seguidores esta mujer. Fusiona música clásica con letras de canciones de cumbia populares. Los artistas marplatenses que forman el grupo son Judith Morales en voz. Tamara Prato en voz y Camina Suero en voz, piano y arreglos vocales. ¡Ay, qué lindo los arreglos vocales! Nominadas al Mejor Teatro Musical, terna compartida con Mamma Mía, ¿eh? ¡Epa! Sí, fueron elegidas para cantar en la ceremonia los Premios Estrella de Mar 2025. Lástima que no estuve ahí. Las amigas crearon en 2022 el original grupo Vox Popurrí. Bueno, y ellas... ellas son acá, les voy a contar un poquito de cada una. Bueno, Judith es cantante y vocal coach, estudia actualmente en la Escuela de Música Contemporánea, mientras se forma como actriz en la ciudad, escribe sus canciones y acaba de sacar un primer single. Ahora ya nos vas a contar. Tamara Prato es cantante, pianista, estudió en el Conservatorio Luis Llaneo de la ciudad de Mar del Plata, piano y flauta traversa, y es profesora de canto. Es vocalista de tres bandas en la ciudad: Afrodita, donde hacen rock y pop internacional; Family Funk, disco y funk; Abre Páez, canciones de Fito Páez. Y por último, Camila Suero es pianista y cantante. Se formó en piano académico en el Conservatorio de Luis Llaneo de la ciudad de Mar del Plata y en el Profesorado de Arte Adolfo Ábalos, donde desarrolló la especialización en piano jazz. Estudió actuación, participó en obras de teatro musical en Mar del Plata y Capital Federal como actriz, cantante y directora musical. Es directora de coro, docente y coordinadora en programas de orquestas infantiles y juveniles de Mar del Plata y Chascomús. Fue nominada como revelación en los Premios de Estrella de Mar 2020 por la obra Una noche en el Café Concert y ganó el premio Hugo Federal como mejor interpretación femenina en espectáculo musical por la obra Mucho Bardo y Pocas Nueces. Bienvenidas a la de Mario.
No. Muchas gracias. Qué lindo. Qué recibimiento.
No, pero... y aparte acá está Maxi. Maxi, voy a tratar de decir tu apellido. Tchaikovsky.
Muy musical.
Es mucho más fácil, sí. Tchaikovsky.
Lo que pasa es que lo lees y no, bueno, no te da esa impresión.
Por Maxi están aquí y la verdad que les deseo primero que sea esta llegada al Astros con todo. Y me encanta porque todas tienen una carrera todas han estudiado, todas se han preparado y bueno, y han cantado además en la ceremonia, que habrá sido un plus, ¿no? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Cómo se conocieron? Quiero saber todo.
Bueno, para empezar, ¿cómo nos conocimos? Nos conocemos hace varios años, desde antes de hacer el proyecto. El proyecto Vox Populi surgió en el 2022, pero somos amigas y también compañeras de proyectos musicales desde antes. Ya habíamos cantado juntas, así que hace un montón. Amiga, diría que como 6 años, no sé.
¿Y nacieron todas en Mar del Plata?
Somos marplatenses, nacidas y criadas, y Mar del Plata es una ciudad muy grande, pero que en el ambiente artístico y cada uno de sus nichos es pequeño, ¿no?
Es
y
pequeño.
Como, bueno, aquí también debe pasar, ¿no? Que te, me imagino.
Sí, sí, nos conocemos todos.
Claro,
nos
que conocemos. Uno se va cruzando en los proyectos. Y así fue que ya veníamos cruzándonos en proyectos, compartiendo profesores en común, información en común. Y bueno, en el 2022, en una reunión, así como esta, muy parecida, de una mesa, dijimos, che, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos algo que tenga que ver con lo que nos gusta hacer, que tenga una impronta muy vocal, que es un poco lo que siempre nos trae y nos convocaba a hacer cosas juntas? Y bueno, así empezamos. Primero reversionando canciones y ese proyecto que era más musical después se empezó a convertir en algo más teatral en el momento que le empezamos a incorporar el humor. Porque, bueno, como es la amistad, ¿no? Nos divierten también cosas parecidas. Y en los ensayos empezaban a surgir esas cosas y dijimos, bueno, ¿por qué no ponerle un poco de esta impronta? Y así empezamos a probar, a ver qué hacemos si estas versiones de canciones las llevamos a un absurdo. Empezamos como a trabajar en esos extremos y ver el límite, ¿no? De eso. Y aparte, como pasa con la música, nos gustan muchos estilos y muchos géneros y a veces nos cuesta ponernos en un paquetito, ¿no?
Sí.
Siempre nos gustó más abrir el juego, entonces en esa búsqueda empezó a surgir y en esa búsqueda seguimos en realidad, porque es un proyecto que está
claro,
en proceso,
sí.
¿No?
Y además cada una tiene su propio proyecto, porque por lo que leíamos recién, más allá de este grupo siguen haciendo otras cosas como grabar.
Ya casi no. Bueno, ella sí, ella está muy muy metida con eso de su música, que es muy hermosísima.
Ah, si querés, podés ahí tirar.
Sí, saqué un tema que se llama Tu forma de cuidarme.
Ah, y lo podemos poner. ¿Está ya en Spotify?
Sí, está en Spotify, sí.
Tu forma de
Judith
cuidarme.
Judith es mi nombre de artista.
Judith, así solo.
Pero bueno, no quiero desviar el tema igual de...
No, pero no lo desviás,
por favor. Pero lo
va por ahí el tema.
Lo vamos a poner, por lo menos a escuchar un poquito. Cuando lo tengas, Charlie, me avisas. No, aparte quiero que canten porque la idea era el piano. Mario Terzano, que es el presidente de la radio, hizo todo lo posible para tener el piano listo. Ahí está, a ver, escuchemos.
Si te digo que te quiero, quiero sentir tu consuelo. Aunque ya no encuentre fuego, quiero descansar mis penas y mis miedos en tus piernas. Porque solo vos sabes quién soy. Si me caes, te fuiste sin aviso, me quedé con compromisos, perdí todos los ladrillos que pensé me sostenían. Y aunque sepa que no es mía esa forma de mirarnos, no puedo evitar pensarnos agarrados de la mano. Porque solo vos sabés quién soy.
Me decías, Tamara, que había sido todo muy explosivo, porque claro, un gran éxito de golpe.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo qué les pasa con eso? ¿Se marearon un poco o la tienen clara que no? Que...
No, uno lo da todo esperando esto, ¿no? Cuando arrancas un proyecto así, con tanta dedicación, pero no siempre sucede, ¿no? Por eso es que cuando sucede algo así, que nos lleva mucho tiempo y mucha más dedicación y darlo todo con el proyecto, venir hasta Buenos Aires, tener otras notas, bueno, estar mucho tiempo antes también de la fecha, ya esto también fue como nos tuvimos que sentar a decir, bueno, lo damos todo por acá. Más allá de que sí, tenemos algunos proyectos, yo estoy con Afrodita, esa banda que nombraste, sí. Pero después el resto lo tuve que ir delegando por una cuestión de tiempos y de energía también, ¿no? Que te lleva. Así que sí.
Eso. Vos sabés que viendo la película de la de Bob Dylan, viste, que hizo Timothée, él decía que dejó de atender el teléfono, o sea, dejó el teléfono por, creo, 6 meses. Entonces dice que le preguntaron, 6 meses sin conectarte? Dice, sí, porque este personaje lo iba a hacer una sola vez en mi vida.
Sí.
Y entonces yo tenía que estar concentrado en eso. Y me hizo acordar lo que vos decís.
Sí, sí.
Es una vez que pasa el tren, ¿no? O sea, si no te subiste a ese tren y te lo perdiste, y va, no sé si va, por ahí pasa otra vez, pero vamos con este, ¿no?
Y tampoco sabes hasta dónde te lleva ese tren. Pero bueno, lo importante es que esto, lo que decía Tami, fue bastante peculiar cómo a partir del año pasado empezamos a mover bastante las redes y después con la temporada y demás. Bueno, se empezaron a presentar estas oportunidades y bueno, para nosotras es un agradecimiento enorme, un honor enorme, porque hace años que estamos haciendo música y por supuesto uno hace música, digamos, más allá de los resultados, porque es parte de la vida de uno.
Tiene que ser así, aparte en este trabajo uno nunca sabe, nadie nunca sabe qué es lo que va a pasar.
Incertidumbre.
Yo te digo que en el cine, por ejemplo, juntan a veces a las figuras que piensa que va a ser un éxito y no va nadie, y de pronto una película chiquita con actores desconocidos es un éxito. Sí. Nunca sabés qué es lo que la gente va a hacer un éxito, ¿no? Me parece que uno tiene que justamente hacerlo por lo que uno siente que quiere hacer.
Sí, totalmente. Y esto es re importante porque siempre nosotras nos sentamos a pensar lo importante que es que los proyectos uno los lleve a cabo con gente que quiere o que disfruta o que admira o porque por algún motivo elige, ¿no? Porque esto, uno es como
lo que vos decís, parte de la vida.
Parte de la vida, y como uno no sabe hacia dónde van las cosas, qué importante es disfrutar de ese proceso más allá de dónde te lleve, ¿no? Obvio. Así que en eso estamos disfrutando un montón y con un equipo de trabajo muy sólido, que somos nosotras tres, Max por supuesto que está aquí, y también dos personas más que no están aquí hoy, pero van a estar para la función, que son...
¿Quiénes son?
Agustín Azuero y Nacho Corva, que bueno, ellos están también trabajando con nosotras en la parte creativa del show, ya sea desde lo musical, como también de la puesta en escena y de la cuestión visual. Y está buenísimo porque somos como un equipo que trabaja como de manera cooperativa, en el sentido, no en el sentido de la cooperativa de trabajo, sino de manera de
integrar, equipo, realmente. Integrar el equipo.
Sí, así que bueno, siempre son los Docs Vox Popurrí que no se ven en el...
Yo decía Vox Popurrí porque como uno dice la canción, se hace el popurrí, me sonaba popurrí, pero es Vox Popurrí.
En realidad es un juego de palabras, se puede decir de ambas maneras, pero por el Vox Populi también. Nosotras empezamos reversionando, y creo que lo seguimos haciendo, canciones que conocemos todos o que están como en nuestro acervo, digamos, del imaginario musical que tenemos como cultura argentina y latinoamericana. Y bueno, empezamos reversionando esas canciones que por más que uno no sea fanático, de algún lugar o de algún momento la conoce, ¿no? Y ahí empezamos. Ahora nos expandimos y ahora hacemos nuestras propias canciones también y tenemos nuestro propio repertorio.
Y este espectáculo que estrena el 13 acá en el teatro, ¿qué es lo que la gente va a ver?
A ver.
Así vendemos bien. ¿Qué va a ver la gente? Porque no es un espectáculo musical nada más.
No, es un espectáculo de música y humor. Empezamos haciendo música, pero surgió esta nueva versión de ir incorporando el humor al espectáculo y ahora están par a par. Tiene formato de sketch, donde se proponen distintos universos, distintas historias, siempre contadas desde la música, pero intentando hacer humor. Así que ambas.
¿Y el público de ustedes? Porque ustedes son muy jóvenes. ¿El público también es joven?
Gracias. Gracias por lo de joven, primero y principal.
Y bueno, ella se autopercibe mucho más grande de lo que es, me parece.
¿Sabes qué pasa? Te está hablando una persona grande.
No, estás divina.
Para mí son unas niñas.
No, estás divina. No, nos viene a ver gente de todas las edades y eso nos encanta.
Eso, claro.
Nos encanta porque no era algo planeado. No sé con qué tiene que ver, la verdad es una pregunta que nos hacemos. Creo que apuntamos a un humor bastante ATP. No solemos usar, por ejemplo, que tampoco estaría mal, ¿no? Pero malas palabras, claro, o lenguaje, quizás, qué sé yo, es considerado incorrecto, sí, para, sí, algunos contextos. Sí. Pero porque nos sale así, la verdad no es que lo buscamos tampoco. Nosotras crecimos escuchando y mirando y admirando a Les Luthiers, ese tipo, claro, de humor. Bueno, sí. Entonces nos divierte mucho eso y bueno, un poco empezó a salir, no sé si inconscientemente, pero sí en las influencias normales que uno tiene, ese tipo de código. Y también nos gusta mucho el humor absurdo, ¿viste? Entonces, pero es algo como medio inocente en cierto punto. Y creo que eso apunta hasta los niños, de los, sí, niños, hasta la gente muy grande, pasando por gente de nuestra generación, porque también utilizamos mucho el digamos, código, ¿no? Los códigos de nuestra época y demás, pero de una manera, creo que salió así, digamos, lo más ATP posible y bueno, qué sé yo, ¿no? Se fue configurando de esa manera.
Es lo que nos da risa a nosotras también. Sí, claro. Si nos escuchás, sí, hablar un rato, te das cuenta que nos reímos de cosas bastante
ATP infantiles. Las obras,
en y la después obra.
Surgen espontáneamente. Tienen ganas de cantar cuando vas, sí, al piano, pero vamos a ver, ¿querés vos ver cómo está, sí, ya todo arreglado? Sí. A ver, perfecto. ¿Qué
cantamos? Dale, vamos
La pollera amarilla.
Sí, en una versión distinta, ¿eh?
Bueno, versión distinta de Bob Popurrí.
A ver, a ver.
Cuando bailo, cuando yo bailo de noche y de día, para acá, para allá, con mi pollera, vuelvo locos a todos. Si bailo de noche, de día, mi pollera amarilla al negro vuelve loco. Negrito, cuando yo bailo, cuando si bailo de noche y día, para todos os vuelvo locos con mi pollera amarilla. A todos os vuelvo locos. Su pollera amarilla, pasito para acá, pasito para allá, viendo para acá, sí, para allá. Su pollera, pasito de dolor, a todos vuelven locos, mi pollera amarilla.
Está, pero impensado. Impensado que, sí, hicieran eso.
La pollera barroca, ¿no? Bueno, esto es una parte de un sketch. En realidad es de un sketch surgió la idea de ampliarlo, ¿no? En las redes. Esta idea de jugar con los estilos que quizás no se encontrarían normalmente, que en este caso es nuestra música popular, nuestra, claro, cumbia, que amamos y que nos gusta mucho, y el mundo de la música académica y la historia de la música barroca en este mundo. Bueno, hacemos un sketch en donde, en realidad, no deja de ser cierto que la música académica siempre se nutrió de la música folclórica de su época, claro, ¿no? Y nosotras hacemos ese juego de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos también con nuestra cumbia argentina?
Está buenísimo. ¿Y, sí, cuánto dura el espectáculo?
Estamos en una hora 20.
Está
una hora
perfecto, 15, justo lo que tiene que durar.
Sí,
escúchenme, ¿y cómo es vivir en Mar del Plata con un proyecto? Porque digamos que Mar del Plata es una ciudad, a mí me encanta en invierno.
Hermosa. Ay, ¿te gusta en invierno?
Sí, me gusta en invierno.
Qué
me
lindo, encanta.
Es hermoso. Pero convengamos que en verano es donde pasa toda la actividad. Sí. Alguna vez fantaseé con irme a vivir para allá, ¿no? Pero sí, pero siempre me pasó eso, como decir, ¿qué es lo que pasa para alguien que trabaja? ¿Lo sienten eso? Como que en invierno hay un parate.
Sí, la verdad es que sí. sí. La verdad es una ciudad que creció muchísimo y que está en crecimiento, y la verdad es que es una gran ciudad en un montón de sentidos, pero hay algo de la dinámica, digamos, tradicional de Mar del Plata asociada a la ciudad turística, claro, sí, que se sigue reproduciendo por más que la ciudad hoy tenga su vida propia, claro, y tenga, por ejemplo, el mundo de la gastronomía, es un mundo, sí, amplísimo y que está en boga y trae a muchísimo público, muchísima gente de todos lados. Uh-huh. Y lo artístico también, hay muchos artistas en Mar del Plata muy buenos,
sí, muy bueno,
que hacen cosas,
sí,
bárbaras, a colegas nuestros que admiramos mucho,
sí,
y que la verdad es que durante todo el año sostienen espacios también autogestionados, uh-huh, y o sea, hay mucha actividad. pero sin embargo sigue existiendo esta cuestión.
Esa es una cosa muy de este país que yo no lo he visto, yo he vivido en otros países, que no lo he visto en otros países. Acá es como una cosa donde parece como que tiene que ser en Buenos Aires.
Sí.
¿No? Y es muy difícil en cualquier lugar que no... Incluso pasa con las provincias. Sí. Córdoba, que es una provincia enorme, también pasa. Y en Rosario, por ejemplo, es la provincia de Santa Fe, que hay un movimiento de música increíble. Sí. Fíjate, todos los músicos. Uf. Pero se han venido acá.
Sí, bueno, quizás también esta cercanía, ¿no? Que está sí. unos pocos pasos, sí. hace que después, bueno, sea fácil. Para nosotros es más o menos cerca.
Sí, es
no
cerca.
No es tan lejos, pero tampoco es tan cerca, así
son
que
400 kilómetros.
Sí.
Hoy que yo vi en la ruta no fue muy cerca.
Fueron no, 7 claro. horas.
Nosotros
siete
acabamos horas. De llegar, sí. No, pero la verdad es que sucede eso y está bueno, a ver, para nosotras, imagínate, llegar acá y poder hacer una fecha en Calle Corrientes y todo lo que eso significa para un artista es enorme, entonces estamos más que agradecidas, pero no dejamos por eso de querer que nuestra ciudad... Digamos,
que siga pasando allá.
Que siga pasando allá y descentralizar, ¿no? Que a veces sí, es lo que estás sí. diciendo vos, que después todo termina concentrándose.
Sí, y tienen ¿cómo es la vida de ustedes? ¿Tienen familia allá? ¿Cómo viven? Porque también eso a veces ata muchísimo cuando vos tenés tu historia hecha en un lugar, uh-huh. moverte como... Soy muy chusma, ¿no?
Bueno, yo justo me vine a vivir acá a Buenos Aires.
Ah, vos te viniste
el año acá. Pasado, por eso estoy estudiando en la escuela
por eso
de música contemporánea,
primero.
Porque conocía el tiempo. Sí, así que es re difícil. Al menos, pero a mí me encanta Mar del Plata y para mí es re difícil siempre que me voy. Por la gente y por el mar, que es
vivir en Mar del Plata, el mar.
Es un privilegio.
Sí.
Pero sí es verdad que acá pasan como muchas cosas todo el tiempo.
Sí.
Y entonces yo personalmente tenía ganas de vivir eso en algún momento de mi vida, de decir, cualquier día de la semana hay un montón de cosas artísticas pasando y culturalmente está buenísimo. Y en Mar del Plata también, ¿eh? O sea, la sí. verdad que... El fin de sí. todo, los fines de semana, no, todo sí, el año sí. tenés un montón de cosas pasando.
Sí, lo que pero bueno, son acá más es como... espacios. Sí. En Mar del Plata.
No, y además, hay artistas, vos que estás haciendo el disco y supongo que vas a seguir.
Sí, sí.
Viste que es un single, pero seguirán los temas.
Obvio, sí.
También supongo que eso te habrá pasado, ¿no? De decir, quiero hacer un más allá del proyecto en conjunto.
Sí, también como de verlo de cerca, como me gusta cambiar el ambiente un poco y integrarme a este nuevo lugar, me parece como una linda experiencia de vida también, uh-huh. como que te enriquece mucho quedarte siempre en el mismo lugar, para mí es como que solo viste eso, sí, ¿no? Me daban ganas como de cambiar de aire, uh-huh. pero siento que...
Igual
que
uno es del lugar... No sé si les pasa a ustedes, pero uno es del lugar... ¿Tenés agua todo?
Sí, sí.
Uno es del lugar que nació,
sí.
viste que por ahí sí. te apartás y todo, pero hay algo, a mí por lo menos cuando llego a Buenos Aires, llego acá a Capital, sí. de cualquier lado que llegue, en cualquier momento,
¿te sentís?
No lo puedo explicar, es algo que soy de acá, de este lugar, soy porteña.
Qué loco, ¿no? Sí. Hay gente que le pasa distinto, hay sí. gente que llega a otra ciudad del mundo y que de repente se siente que esa es su casa y que no lo fue antes, mira. Pero yo al menos lo siento como Mar del Plata, ustedes también. No,
sí. Yo creo que sí, vos también sos también
marplatense.
Yo
soy re marplatense.
Sí, tenés pinta.
De contra marplatense.
Alfajor Habana, Tamara Prato, son los grandes así. Estandartes.
No, y además no. Una ciudad con mar es alucinante.
Sí, no, la costa, poder salir a la costa, ¿viste eso? Pero más allá del lugar también es todo lo que conlleva. O sea, no tenemos hijos ninguna de las tres, cosa que eso también es un momento bastante... este momento de nuestras vidas es para aprovecharlo, ¿no?
Sí.
No quiere decir que tengamos, o sea, no es que tenga que ser así, pero me
bueno,
parece
sí,
que es un buen momento
te cambia
ahora.
Cambia la vida un hijo.
Sí, sí, es un buen momento ahora. Pero también es, qué sé yo, vengo acá y me altero. Debe ser porque yo soy bastante sensible a alterarme.
Honestidad de todo.
Pero vengo acá y me altera el tráfico y tal.
Sí, sí,
soy como, no sé, más pueblerina, pienso, no sé.
Los tiempos son tremendos.
El ritmo de vida. Claro, es otro ritmo.
Rápido todo.
Sí, es otro ritmo y lo noto tanto.
A mí me pasa al revés. Vos sabés que yo voy mucho a Entre Ríos porque tengo amigos en Entre Ríos, tengo amigas que tienen el campo y todo. Y me doy cuenta que cuando estoy, me parece que es todo lento y quiero que se apuren. Y si no tengo nada que hacer, estoy acá.
Claro.
Tengo todo el tiempo para que ellos también se tomen el tiempo. Yo estoy como,
¿por qué
va a ser tan lento? Bueno, es así.
Nos están poniendo una musiquita de fondo. Que,
para que no gracias. Para sentir. Para sentirnos en casa.
Una orilla.
Ay, qué lindo. Charlie está ahí atento. Mirá qué lindo el mar.
Hermoso.
¿Y viven cerca del mar o...?
Sí, más o menos, más sí, menos estamos cerca. Bastante cerca.
Serán 10 cuadras.
Lo lindo de la costa es que vos ves, a mí, me da mucha paz esto de sentir que algo finaliza, que la tierra finaliza. Me da como paz eso. Y cuando voy a un lugar que no tiene mar.
Lo explica, que
tal cual. Estoy de acuerdo.
Busco eso, busco como el final. O sea, es como una especie de certeza que tiene uno dentro del mar de incertidumbres en el que uno vive, ¿no?
Sí.
No sé, hay algo de esa calma que te da. Y por supuesto. No sé, hay una cosa medio mántrica ahí de sentarte un segundo a ver las olas, escuchar el sonido. Te envolvés en un estado que enseguida te despojás de todo lo que te haya pasado en el día. Un ratito en la playa se te va todo.
No, así que el mar es una cosa impresionante.
Tenés que venir a Mar del Plata.
Sí, sí, yo voy seguido a Mar del Plata porque es un lugar que amo y además me parece que es un... Mar del Plata es el lugar que ciudad... Y con mar, ¿no? Sí. Porque yo mi infancia la hice, me crié y viví mis vacaciones en Pinamar. Cuando Pinamar, cuando yo era chica, no existía, no era nada.
Claro.
Ahora era bosque y mar. Claro. Pero donde Mar del Plata pasan todo el tiempo cosas, sí, es una ciudad hermosísima.
Hay de todo, la verdad que sí, tenés de todo para hacer en Mar del Plata, no hay nada que falte para mí. Tenés shopping, tenés cine, tenés un montón de cultura... tenés hasta un parque industrial que el otro día cantamos ahí.
¿A dónde cantaron? Cuénteme.
Sí, estuvimos en un evento por los 50 años del parque industrial, un aniversario. Y bueno, estuvimos ahí cantando un poquito de nuestra música y demás, en ese contexto que bueno, era bastante peculiar, pero bueno, suceden también este tipo de cosas en Mar del Plata y ya te digo, el polo industrial y sobre todo esto en la gastronomía y demás, tiene un crecimiento tan grande que también los artistas nos vamos cruzando también con ese mundo, porque tiene que ver con el turismo, tiene que ver con impulsar la ciudad, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
¿Y cómo es estar nominadas en los Estrellas de Mar con toda esta cosa que se mueve de tantos lugares? Porque la gente va a Mar del Plata de todos lados a hacer teatro.
Ay, sí.
¿Se sintieron bien? ¿Les gusta todo ese movimiento?
Es una novedad.
Sí, está bueno, sí. Está buenísimo porque también te da como otra visibilidad y haber estado en la misma terna que Mamma Mía, que es un musical increíble con una producción enorme. Para nosotras es una...
Y se tuvieron que vestir así, yo no sé cómo son los
pares.
Sí, de gala y
sí,
todo.
Sí, nos vestimos con unas chicas divinas que nos ayudaron a hacerlo, porque obviamente todo el estilismo y todas esas cosas es un mundo aparte dentro del... y después, bueno, usamos nuestros vestuarios, porque además de estar nominadas, pudimos cantar en la ceremonia.
Sí, eso sí.
Que estuvo ahí.
¡Ay, qué divinas que estaban! Sí.
Así que usamos los vestuarios.
Sí.
El calor que hacía.
No, te puedo explicar.
Yo tengo ese recuerdo.
Sí. Yo pensé que me desmayaba varias veces.
Sí,
era en el Teatro Provincial, que es emblemático teatro del complejo.
Creo que el día más caluroso de Mar del Plata del verano.
Fue ese.
Y bueno, cantamos ahí, estaba...
¿Y cómo la ves? ¿Cómo la recibieron? ¿Qué sintieron?
Ay, bien, súper bien. Nos sentimos re bien, re agradecidas de estar ahí. Imagínate, artistas que nosotros vimos toda la vida en teatros y que en la tele o en las tiras o uno consume esto porque nos encanta y verlos ahí y ver que muchos estaban ahí presentes mientras les cantábamos una canción, porque compusimos una canción para los Estrellas de Mar.
¿Sí?
Entonces mencionamos todas las obras que habían estado nominadas y muchas de las cuales ganaron y demás. Y bueno, le estábamos señalando
eran como anfitrionas también de los premios, ¿no? Un poco.
Claro. Sí, funcionó como una especie de homenaje a los premios y homenaje a la temporada marplatense y bueno, también un agradecimiento de nuestro por estar ahí. Así que imagínate, señalábamos para allá y cantábamos, qué sé yo, Brujas, y estaban todas las de chicas Brujas. De Brujas, o sea, no se puede creer. Señalábamos para allá, Cyrano, estaban todos los de Cyrano, o sea, era, la verdad es que
qué linda, un honor.
Sí.
Qué linda.
Así que lo vivimos súper bien, con calor, pero bien.
Pero
sí,
bueno, pero obvio, supongo que había aire acondicionado.
No. Era abanico.
No. Sí. Escúchenme, ¿y qué, cómo sigue? Además del Astros, ¿cómo que de a poco, seguramente? Sí, ¿no?
Mira, la idea es seguir haciendo fechas en Buenos Aires. Por supuesto, esta es nuestra primera experiencia, así que vamos a ver cómo sale.
Esperemos. Además, es un teatro enorme.
Ay, ¿no? Sí.
Es tremendo.
Es un teatro enorme. No lo recuerden. No.
Pero sé que vinieron, y porque me decía Max que van a hacer, hasta el 13 van a hacer mucha prensa. No, sí,
vamos
nosotros vamos a hacer un sorteo también con la radio, porque estamos haciendo un montón de obras que yo elijo y que me parece que está bueno promocionarlas, porque son obras que algunas con mucho éxito y algunas que están iniciándose. Pero me parece que la opción de un sorteo, que la gente pueda tener dos entradas.
Sí, claro.
Y Max me dijo que sí, así que ya lo vamos a empezar a poner. Yo después les voy a compartir. Y también a la gente que se anote para verlas. ¿Y tienen ganas de cantar otra cosa?
Claro, dale, sí.
Siempre.
Sí,
siempre estamos listas para cantar.
Es lo que más queremos, que canten.
¿Hacemos otra cumbia reversionada? Hoy estamos muy cumbieras.
¿La tenés por ahí, Charlie?
Cumbieras. Dale. Hoy estamos muy cumbieras. A ver, ¿qué dices?
Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal. Cerveza para brindar y para no quedarme, quedarme sin esperanza, tal vez porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Yo me dedico al alcohol. No, no, porque ya no hay amor. Salud.
Buenísimo.
Me encanta que acá hablamos como personas civilizadas y después de repente ves,
salimos cantando
otra cosa.
Está buenísimo.
Porque esto que acabas de ver es lo que hacemos todo el show. No somos personas normales.
No, pero ¿cuánto tiempo le lleva? Porque es difícil, vos sos la que hace la dirección, sí, de las voces.
Sí, igual, como te decía, trabajamos mucho de manera cooperativa. Pero sí, quizás los arreglos vocales y
son
eso.
Son difíciles.
Sí, está buenísimo. Y yo creo que sucede algo con lo vocal. Siempre lo digo, que genera como una pregnancia, una sorpresa de la gente ver estas voces sonando en armonía y demás. Hay algo como medio ancestral de escuchar voces sonando en conjunto, ¿no? Y bueno, y aquí lo que importa es eso, es lo que sucede en la comunión vocal. Obviamente hay música en vivo, estoy tocando el piano, trabajamos con pistas, tenemos nuestros temas, pero hay algo ahí de cuando se unen esas voces y toman protagonismo, que creo que a la gente le gusta mucho y tiene para mí que ver con algo así medio ancestral de escuchar esta maravilla de instrumento que tenemos todos adentro nuestro y las cosas que se pueden hacer, ¿no? Con la maravillosa mundo infinito de posibilidades que tiene, ¿no? Así que es re lindo y es lindo ver que la gente sale contenta, emocionada de escuchar. Muchas veces esto de que reconoce canciones que conoce y después que se lleva algo nuevo que no conocía o a veces vienen pensando que lo que hacemos es lo mismo que las redes y dice, ay no, pero esto es un show completamente nuevo, es distinto, tiene otras cosas. Y a nosotras nos encanta que suceda esa sorpresa, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. No,
aparte que los arreglos vocales son hermosísimos. Viste, cuando las cosas son buenas parece que son fáciles de hacer. Pero, viste, el trabajo vocal, el trabajo de las voces es muy difícil. Porque un instrumento, vos el instrumento lo tocás y ya sabés lo que tocas. Con aprendértelo, bueno, puede estar quien lo hace mejor, ¿no?
Sí.
Pero las voces es algo que manejás vos.
Ay, sí. Sí, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnitos de coro, pues, bueno, todas somos profes en realidad.
Sí, sí.
Bueno, tan damos jóvenes, clases. Y siempre le digo a mis alumnitos que es el instrumento más barato del mundo porque no hay que salir a comprarlo, y que es invisible además, que no lo podemos ver. Entonces eso le da como una mística distinta, ¿no? Y también una dificultad y un desafío. Porque aprender a dominar el instrumento y a conocerlo es realmente desafiante técnicamente y también emocionalmente, porque es un instrumento que está muy vinculado a nuestras emociones. Así que poder como trabajarlo en profundidad también es como una terapia que uno hace, ¿no? A la par de aprender a usar el instrumento, uno se autoconoce en ese proceso.
Sí.
Así que es maravilloso.
Y además lo que la gente no sabe, todos los cuidados que uno tiene que tener, ¿no? ¿Viste? Porque parece...
Sí, sabremos. Acá tenemos un máster en cuidados vocales.
Sí. ¿Por qué?
Yo encima me agarro... Tengo tos. Seguramente.
A vos mate no te vamos a dar.
Yo en el viaje me traje el mío. Me agarró tos ayer. O sea, y hoy vinimos a Buenos Aires. Viste, cuando esto pasa es algo que uno no puede. Ese es el tema, viste, lo que vos decías recién.
Te recomiendo un tecito.
Ahora sí.
Ponele cúrcuma y un poquito de pimienta negra.
Claro. No te digo que tiene un máster.
Las tengo todas.
Tenés que hacer una columna
un poco de
salud.
Nervios, ¿no? Porque, uno no se enfrenta a las cosas nuevas. En las cosas que, no sé, a mí me pasa y creo que nos pasa a todos, ¿no? Uh-huh. En las cosas que uno conoce, el terreno... Ya ese terreno lo conoces.
Sí.
Pero cuando viene un terreno nuevo, como un teatro astro, ¿a quién no? A mí también, con todos los años que yo tengo en esto,
claro.
Me decís, ahora tenés que ir a cantar al astro, y también me daría, porque es un nuevo espacio, un nuevo lugar.
Sí.
Y creo que esas cosas son cambios, y la voz...
Manifiesta todo.
Se enfrenta
todo.
A esos cambios.
Sí,
¿no?
Total. Pero creo que algo de la formación de convertirse o ir convirtiéndose en profesional es esto, poder conocer tu instrumento, saber cuándo puede dar, hasta dónde puede dar hoy, porque es un instrumento que también no es estable todos los días. O sea, cambia el clima, lo modifica, las horas de sueño, lo modifica, lo que comiste, modifica. Lo que te hace profesional es primero autoconocerte, digamos, y saber qué hacer en relación a lo que te está pasando. Y después, por supuesto, poder, digamos, a pesar de todas esas contingencias, poder... tener, digamos, una base estable, sí, de la que sabes que no te vas a caer al precipicio.
No, claro.
En todo caso, tendrás un día excelente y un día donde quizás estés resfriado, con tos y todo eso, pero probablemente el público no lo vaya a notar si sos profesional.
Bueno, yo creo
que es Tami. Claro. Nadie se va a enterar que tiene tos.
Yo creo
aunque
que
estoy tosiendo desde que empezó la nota, básicamente.
Pero yo creo que justamente el estudio, que a veces la gente dice, no, pero yo canto el estudio, lo que da justamente es eso, ¿no?
Exacto.
Es poder enfrentar los momentos en que no estás bien, uh-huh, con una técnica que te va a salvar siempre.
Total. Sí, es salud. Que no se va a notar.
Sí, es salud, es conocimiento también, es versatilidad con respecto a los sonidos. Por ejemplo, nosotras en el show tenemos distintos tipos de música y la voz la usamos de distintas maneras. Oh, ahora justo nos escucharon en dos cumbias clásicas, entonces tenemos una voz un poco más oscura y más, bueno, más como lírica. Pero después en un momento hacemos un candombe, entonces es como, mírame otra vez, que siempre Tami lo hace ahí bien marcadito, es muy gracioso. Pero nos vamos adaptando, en un momento hacemos rock y la voz se va modificando en función de lo que necesitamos para el repertorio. Y eso también... puede ser intuitivo, hay gente que tiene mucha intuición, pero también te lo da el estudio, esa versatilidad.
Y vos ahora estando acá, ¿cómo haces? ¿Cómo se juntan por Zoom? ¿Cómo?
Yo ahora justo enero y febrero estuve...
Le metí la pregunta.
Incertidumbre. No, yo voy bastante para allá, tengo la suerte de tener familia que trabaja en Buenos Aires y en La Plata, así que tengo viajes. Y nos vemos un montón, o acá o allá, nos vamos encontrando. Y enero y febrero estuve allá todo el verano.
Estuviste todo.
Sí, porque la temporada fue la prioridad definitiva, así que...
¿Y ensayan cuánto tiempo, por ejemplo, para sacar las voces? Porque lleva mucho tiempo,
sí.
Eso yo creo que es el... O sea, me parece que es el trabajo más minucioso.
Sí,
es,
sí, sí.
Porque
sí,
no manejas nada, manejas esto y si no sale perfecto, las voces se nota mucho.
Ay, sí, no me digas, ni nos digas. Ensayamos bastante, la verdad. No sé, no te sabría decir cuánto, pero cuando nos juntamos, hay algo de la vorágine creativa que está bueno darle un tiempo, ¿viste? Cuando uno... Si podés darle tiempo, ahí después de un tiempo, de unas horas, es cuando empieza
se calienta, como se calienta la voz.
Es difícil a veces decir, tenemos 2 horas para ensayar.
No.
No, tiene que haber algo muy específico.
Exacto, ¿viste? Capaz que puedes trabajar algo más operativo, pero claro, por lo menos descubrimos en el equipo, hablo de nosotras tres y sí, los chicos, que cuanto más despejado tenemos el día, mejor es para la cuestión creativa, ¿no? Como que las cosas empiezan a surgir después. Claro. Y está bueno darle ese tiempo, y a veces uno no lo tiene por esto, porque tenemos las distancias, porque la vida hoy es más rápida y más caótica y todos tenemos miles de cosas, y a veces extrañamos, nosotros decimos, ay, qué lindo sería poder hacer esto todos los días, de juntarnos a tal hora y crear hasta que salga algo, o si no salió nada está bien, porque es parte del proceso creativo, pero darle ese tiempo a las cosas, a que sucedan, ¿viste?
¿Y en vos qué fue primero, el piano o el canto?
Ay, qué pregunta. Bueno, yo cuando tenía 4 años, mi hermana es Agustina, quien es parte del equipo, así que es parte de una Vox Populi más. Ella empezó estudiando danza en la Escuela de Danza de Mar del Plata, a la que fue Tami también, que es una gran bailarina, dicho sea de paso. Porque esta gente es multitalentosa. Yo la tengo que nombrar todos los talentos. Yo tenía 4 años y la acompañaba a mi mamá a ir a buscar a mi hermana a la Escuela de Danza. Sí. Y entonces me acuerdo, y tengo la imagen, que entramos al salón principal y había un piano de cola.
Negro.
Y yo tenía 4 años. Y le dije a mi mamá, mamá, ¿qué es eso? Y me dice, un piano. Yo quiero tocar el piano, le dije.
Y bueno, así es.
Y a partir de ahí me regalaron un tecladito así chiquitito, sacaba las melodías. Y luego a los 7 años, todavía a esa edad no me enviaban a clases ni nada, porque bueno, nada, pagar unas clases particulares era muy caro y demás. Pero a los 7 me enviaron al coro de niños de la universidad. Y ahí fue que se me abrió el mundo de la música vocal. Y para mí es una de mis pasiones más grandes. El piano, por supuesto, que también lo es, pero creo que ahí, en esa edad, donde también uno va aprendiendo el lenguaje y la lectoescritura y demás, ahí se me abrió un mundo que yo creo que me acompaña hasta hoy. O sea, son esas cosas que te marcan, que uno no sabe en el momento que las te estás haciendo, claro, que te van a marcar tanto. Porque mira, 28.000 años después estoy acá.
28.000, sí, nena.
Pero bueno, exagerado. Pero bueno, después sí.
Las voy a despedir, ya nos tenemos que ir yendo, pero vamos a decir todo. ¿Quieren decirlo ustedes?
Ay, sí, bueno, lo dice Tami, que le sale re bien.
¿Tami? Ay, bueno. Sí, todo van a estar.
Sí, vamos a estar el jueves 13 de marzo a las 20 horas en el Teatro Astros de la calle Corrientes.
746.
Aplausos.
Avenida Corrientes, 746.
Exactamente, las entradas ya están a la venta.
¿Entrada?
Muchas gracias, porque lo dije bien. Ahí me están aplaudiendo. Las entradas ya están a la venta online por Entrada 1 o entrando a nuestro Instagram.
Ah, ¿cómo es el Instagram? Sí, que es de cada Vox... una, díganlo.
Ah, bueno, el Instagram general de las tres es Vox Popurri, con doble I al final y con B corta. Ahí están nuestros Instagrams personales y también tienen el link para acceder a la compra de entradas, o si no, también en la boletería del teatro. ¿Qué más? Ya hay entradas a la venta y ya se han vendido, así que no quiero alarmar, claro.
No dudas.
No quiero alarmar, pero si quieren ir, es hora de empezar a sacar.
Y además yo en mi Instagram lo voy a poner, después les voy a mandar a ustedes todo esto, así que bueno, muchísimas merdes.
Ay, gracias.
Y nos vemos, nosotros vamos a Charlie poner un temita mío del disco en vivo Sin tu latido de Aute, mientras nosotras nos sacamos una foto, y les deseo mucha mierda.
Gracias.
Y les va a ir bárbaro.
Ay, gracias.
Estás más que invitado, obviamente, bueno, para la
por supuesto. Voy a tratar, tengo que ver cómo viene la agenda, pero dale, tengo muchas ganas.
Dale. Bueno, gracias.
Gracias. Nos vemos.
Hasta el martes.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío te lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca.
Conmigo vamos.
Hay amor mío, el alma de tu cuerpo sin tu latido.
mitad de tu historia. En es una autobiografía de un fracaso. No te sirva de ejemplo al quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar viva sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar viva sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura